Es arquitecto recibido de la Universidad de la República en 1982.
Buenos días y muchas gracias a ustedes por esta nueva invitación.
Docente y decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República en distintos periodos.
Falta muy poco, es el último tramo. El último tramo de un camino que no ha sido demasiado largo, pero es intenso y en su totalidad va a llevar 4 meses, ¿no?
Fue director de Planeamiento Urbano y de Planificación en la Intendencia de Montevideo en distintos periodos de gobiernos frente amplistas. Además, director de Vivienda entre 2016 y 2020 durante el gobierno de Tabaré Vázquez.
Salvador se preparó para ser el candidato natural a la Intendencia de Montevideo. Salvador recibe el legado de Mariano Arana. Esto se ha dicho poco, yo lo quiero decir como integrante de ese equipo. Salvador, en muchos aspectos, recoge la impronta de Mariano en la mirada de Montevideo.
La ciudadanía es el objetivo, es el propósito, es el fin. El proyecto político viene mucho después.
En 2024 recibió el título de doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario de Argentina.
Me parece que los cambios tienen que venir por un volver a ciertas fuentes donde se coloque que el objetivo de la acción política no está en fortalecer un proyecto partidario, sectorial o personal, sino fortalecer un proyecto de país, de departamento y de ciudad, que es lo que a mí, por lo menos, me motiva.
Es uno de los candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo para las elecciones del 11 de mayo. Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Salvador Schelotto.
8:42, recibimos ya con mucho gusto al candidato del Frente Amplio para la Intendencia de Montevideo, Salvador Schelotto. Bienvenido una vez más, Schelotto, gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Creo que es la segunda vez en
ciclo. Sí, es verdad, verdad. Bueno, un placer recibirlo, gracias por venir. Quedan pocos días para las elecciones, hay muchos temas para conversar, así que no voy a perder mucho tiempo, voy a ir directo a las últimas cuestiones que están sobre la mesa. Usted, en la reunión que tuvo recientemente con el Ministro del Interior, habló, cuando le consultaron por esta nueva polémica por las horas extras en la Intendencia, dijo que le parecía razonable el número de horas extras, o la cantidad de la que se está hablando, pero que es un tema que hay que corregir. Incluso lo comparó con la situación de Artigas, una estructura mucho más pequeña, pero que en este tema de horas extras terminó justamente con derivaciones judiciales. Ahora recién hablábamos con Mercedes Ruiz, la candidata blanca a la alcaldesa del municipio E, que va por la reelección y que en su gestión también utilizó mucho esta herramienta, y dijo que no le quedaba otra. Zunino dijo eso, que no, que es totalmente admisible esta cantidad de horas extras para la Intendencia. ¿Es así? ¿Qué piensa usted?
Bueno, lo mismo que me consultaron el día de ayer. Primero que nada, creo que está muy bueno cómo salen estos temas, que en realidad tienen que ver con una cuestión de transparencia de la información. Es decir, alguien consulta, a veces un periodista, a veces un ciudadano, esa información que naturalmente no está en la mesa, digamos, en la arena pública, pasa a ser conocida, y muchas veces genera algún tipo de controversia o que antes no existía porque no se conocía. En este caso, yo creo que hay que darle el justo término a un hecho que muchas veces se resuelve por la vía de horas extras, que no es lo más sano. Es decir, la ausencia de personal. Yo recién escuchaba el argumento que manejaba la ex alcaldesa. Uh-huh. Puede llevar a que se busquen vericuetos para sostener los servicios o subsanar determinadas situaciones puntuales. Yo creo que en cualquier empresa privada o en el sector público, la hora extra es un instrumento, debería usarse para atender un caso específico. Yo ayer ponía un ejemplo, a veces hay una necesidad de contar con personal en horarios extraordinarios por una situación derivada, por ejemplo, de una emergencia climática, hay un temporal, caen ramas de árboles, hay que retirarlas de la vía pública, en el caso de la UTE hay que volver a restablecer los servicios. Bueno, ahí se justifica claramente.
Claro, acá estamos hablando de 10 millones de dólares en un año y en jornadas que eran de 17 horas de trabajo, ¿no?
Por eso digo, ahí separemos dos cosas. 10 millones de dólares en un año en un presupuesto de 700 y algo de millones de dólares, donde el 50, o sea, 350 millones de dólares más o menos son el rubro cero, no es un porcentaje escandaloso en términos de una organización cualquiera. Este, y sobre todo porque la Intendencia maneja recursos humanos, es una organización de servicio, es razonable que tenga una alta proporción de su presupuesto destinado al pago de esos funcionarios, del personal. Lo que sí parece que al mirar el caso concreto, que haya un exceso de horas en una persona que supera largamente lo que razonablemente puede ser una jornada de trabajo, no está bien. Habría que investigar si no fue una especie de artificio para realizar un pago adicional, y en tal caso hay que corregirlo. O sea, me parece que ahí hay que extremar los controles, y lo que está mal, está mal.
¿Y no le preocupa las reacciones del intendente actual de Sunino? Porque ha tenido algunas situaciones como esta, de cuestionamiento y de polémicas. Él mismo habló de un déficit en la intendencia en plena campaña, en campaña para las presidenciales, ¿no? Ni siquiera ahora para la intendencia. Tiene ahora este tema, tuvo también polémicas por una contratación directa en la que quedó envuelta en el medio una periodista que no tenía que ver con la situación de la intendencia, y también fue criticada la situación por parte de ustedes, candidatos del Frente Amplio, todos los tres. ¿No le preocupa que Sunino tenga este tipo de respuestas así, como que no está pasando nada, como bueno, esto es así y ya está? ¿No le da una mala imagen a la intendencia?
Bueno, en este caso yo coincido con el primer argumento que manejó Sunino, que es una persona a la cual respeto y no quiero personalizar. Sí me preocupa algo, y creo que este sí es un tema más de carácter político, no de la intendencia. Yo creo que es un problema que no asumió el Frente Amplio, que es la cuestión de las transiciones. En este momento me parece que está ocurriendo en la intendencia una afectación de la capacidad de conducción que tiene que ver con la suma de dos transiciones que no se manejó probablemente de la mejor manera desde el punto de vista político. Es decir, la primera es la transición en el gobierno nacional. Ahí, como pasó en 2004 y como pasó en alguna otra instancia, la necesidad de integrar elencos, de sumar personas con determinadas capacidades de gestión o de respaldos políticos a la conducción de ministerios, empresas públicas, otros organismos, derivó en una resta de cuadros de dirección, de equipos, desmantelamiento de equipos en la Intendencia de Montevideo, lo cual es un problema importante. Y a esto sumemos la transición entre un gobierno y otro, que genera cierta parálisis o cierta dificultad, digamos, de darle continuidad a procesos o de impulsar con energía nuevas propuestas, porque es un periodo largo, no estamos hablando de pocas semanas, ¿no? Está todo lo previo a la elección del domingo, más todo lo que viene entre el domingo y los primeros días de julio, que es cuando se hace la asunción de los intendentes en todo el país. En este periodo de 2025, esto no se manejó bien, estoy convencido que no se manejó bien. Yo integré brevemente el equipo de gobierno por un periodo muy corto de Ricardo Berlich, y me tocó justamente gestionar la transición con el equipo de Ana Olivera. Y allí la experiencia fue otra, claramente. Tuvimos una, digamos mayormente, no quiero decir que todo haya sido así, pero tuvimos una línea de trabajo que era, nos quedamos hasta el último día. Nos quedamos hasta el último día dirigiendo, conduciendo la intendencia, tomando decisiones, coordinando con el equipo que iba a ingresar y de alguna manera gestionando una transición de una manera fluida, que es lo que me parece se merece toda administración pública, en un cambio de un partido al otro o en el cambio entre el mismo partido, ¿no?
Usted se comprometió en caso de ganar a limpiar la ciudad en 6 meses. ¿Cómo lo va a hacer?
Bien, bueno, esta es una propuesta de impacto. Fue planteada el 1 de abril en una charla, en una conferencia que di con ocasión del lanzamiento de nuestra plataforma, que eran 5 grandes ejes temáticos y dentro de cada uno de ellos 5 prioridades, 5 compromisos. uno de los ejes temáticos que está obviamente en la cabeza de todas las personas en Montevideo es la limpieza, y dentro de eso yo diferencié dos niveles o dos velocidades. Uno de corto plazo, le llamo de corto plazo porque es en el periodo de gobierno, es sustituir el sistema actual de recolección genérico, uniforme para toda la ciudad, por un sistema diferenciado. De esto hemos hablado largamente. Pero entendí que en el cortísimo plazo, en el ya, hay que dar señales a través de una propuesta de impacto. Esa propuesta de impacto significaba en 6 meses, en los 8 municipios, lo que es aproximadamente 3 semanas de esfuerzo en cada municipio, una concentración de todos los recursos humanos, materiales, equipos de la Intendencia, más sus contratos eventualmente con organizaciones no gubernamentales, cooperativas de trabajo, en levantar los residuos de la vía pública en ese territorio, sobre todo en los lugares donde se concentra en algunas situaciones bastante intolerables, ¿no? Estoy hablando de bordes de cañadas y arroyos, estoy hablando de caminos que son caminos de conexión del área suburbana con el área rural, donde muchas veces hay volcado de residuos, a veces industriales, a veces de obras de construcción, clasificación informal y descarte. Entonces, esto es una propuesta de desembarcar, por así llamar, con no solo la división limpieza, también la división saneamiento, la división vialidad, los equipos y cuadrillas de los municipios, de forma planificada, y hacer una diferencia en corto plazo. Me han preguntado muchas veces si esto es viable. Yo creo que lo más crítico no es esta acción de impacto, sino el día después. Es cómo sostenemos un nivel de limpieza aceptable luego que se realiza esta acción de impacto, para poder generar un círculo virtuoso, es decir, cómo continúa esta...
¿Y cómo lo va a hacer Esqueloto? Porque tiene el mismo presupuesto que tiene hoy la Intendencia. De alguna manera, su propuesta es casi una crítica a lo que está ahora, porque lo que usted está planteando, la Intendencia lo podía hacer en abril, cuando usted presentó la propuesta, ya podía, al otro día que lo escuchó, decir, bueno, tomamos la idea de Esqueloto, o lo llamamos y empezamos a trabajar en limpieza. Y no está pasando eso.
Sí, yo no me gustaría entrar en esas disquisiciones, porque también muchas veces en distintas controversias a nivel público dice, bueno, pero si están proponiendo ideas tan fantásticas, ¿por qué no lo hicieron en 35 años?
Bueno, eso dice la coalición, ¿no?
¿Qué piensa? O la gente, ¿no?
Bueno, también.
Sí,
le digo 35, le digo de abril para acá.
No, está claro, sí. Pero obviamente eso requiere una decisión política, una planificación de cómo se va a ejecutar, una coordinación. Yo no estoy a cargo en este momento.
Sí, claro.
Pero yendo un poco a lo que dice la coalición, o quiso instalar la coalición, yo creo que hay que ser en eso bastante auténtico con la gente. Me parece que hay problemas que no están resueltos, uh-huh. Y en esto me parece que una gestión de gobierno tiene que ser transparente, tiene que poner arriba de la mesa cuáles son sus éxitos, cuáles son sus nuevos resultados, por qué algunas cosas funcionaron y otras no. Pero me parece que es un exceso sostener que el problema de la limpieza no se resolvió en 35 años, cuando en realidad ha ido mutando de forma continua, porque las ciudades, justo ustedes hablaban en la introducción de Arana, una presentación que hacía Miguel Fernández, mi querido amigo Miguel, sobre mi persona, y Mariano decía, las ciudades son continuidad y cambio. Y cuando sabemos que el tipo de residuos, las formas de consumo, el packing, el volumen de las distintas mercaderías que se venden o que se comercializan es diferente, plantea desafíos nuevos todo el tiempo. Entonces, el sistema de recolección de residuos en 1990 era uno, se obtuvieron resultados, pero estamos hablando del siglo XX, y ya estamos en la tercera década del siglo XXI. A fines del siglo XX, con Mariano Arana, se instalaron los primeros contenedores metálicos, se terminaron de instalar en 2004, prestaron servicios durante 20 años, con cierta eficacia, Pero claramente ahora eso ya no da resultados. Entonces, ¿cuántas veces se resolvió el tema de los residuos? Por lo menos dos, quizás tres, cuatro. ¿Hoy está resuelto? No. Entonces, hay que plantearse el problema del hoy. ¿Cómo abordar en esta situación concreta de una sociedad que tiene determinados tipos de comportamientos, que tiene ciertos tipos de demandas, que ciertas problemáticas son nuevas o por lo menos se han agudizado? Claramente el tema del descarte informal, no del clasificador de toda la vida, sino del nuevo clasificador que busca sobre todo pequeñas cosas para comercializar o incluso comida y luego esparce el resto. Son fenómenos que tienen algunos años, pero son muy nuevos. Son nuevos. Entonces hay que darle respuesta a eso ahora.
Es que el otro se nos termina el tiempo. Quiero preguntarle.
Perdón, me extendí un poco.
No, está bien. Sobre ese tema de la situación en la calle, ¿no? De la convivencia. Usted se lo planteó a Negro y le presentó propuestas por el tema de la convivencia. El tema de anticiparse con el monitoreo, con la tecnología de la base de datos de la intendencia para determinadas situaciones. ¿Cómo se puede mejorar rápidamente o para usted? Y le pido una respuesta breve, ¿a dónde se tiene que atacar este tema directamente de la gente en situación de calle, que no depende directamente de la intendencia, que tiene que ver con políticas obviamente del gobierno central, que en la coordinación con la intendencia, porque la intendencia también sí tiene ahí participación, y sobre todo con la ley de internación compulsiva, no hubo buenos resultados con el gobierno anterior, porque hubo dificultades en el vínculo? Pero para usted, ¿cómo se puede solucionar este tema que ha ido increyendo y que hoy se ve en todo el país, ni hablar, pero sobre todo en toda la capital?
Sí, sí, y sobre todo en algunos barrios. Sí. Bueno, ayer tuvimos una entrevista muy, muy buena. Le llevamos algunas propuestas al ministro Negro y a sus asesores. Y precisamente hoy, por la misma temática, tenemos a las 3 de la tarde una entrevista con el ministro Sibila. Uh-huh. Creo que este es un tema de emergencia humanitaria, más allá de otras cuestiones que afectan al estado de la ciudad, a la limpieza, a la capacidad o no de la sociedad de utilizar los espacios públicos, porque también está condicionada.
Claro.
Hay un tema de privación de derechos de quienes viven en situación de calle, pero también eso afecta a los derechos de comerciantes, de vecinos.
Hay vulneración de derechos por todos lados.
Por todos lados. Entonces, esto es una emergencia humanitaria. Y nadie puede sustraerse desde el punto de vista de sus competencias. Es decir, esto no es mío, claramente. Me consta de que el Poder Ejecutivo está diseñando una nueva forma de abordar esto. Lo vamos a conversar esta tarde. Pero cualquiera sea esa estrategia, las intendencias, la de Montevideo en particular, y los municipios tenemos responsabilidades muy grandes. Y esas responsabilidades no son punitivas. Obviamente que en lo que corresponda aplicará la ley de faltas. Pero me parece que se ha transmitido en las últimas etapas, no estoy hablando de este año, sino del año pasado, tú hablabas de la ley de internación compulsiva, que yo creo que se pueden contar con los dedos de la mano los casos en que se aplicó, porque las respuestas no pueden ser ni principal ni exclusivamente punitivas, no pueden ser disciplinadoras. Esa idea un poco fantasiosa de que estas personas lo que hay que hacer es subirlas a un ómnibus o a un vehículo y llevarlas a un lugar que nadie sabe dónde es, ¿no? Que puede estar ubicado en algún lugar del territorio nacional para que hagan no se sabe qué cosa. Entonces creo que acá lo que falta un análisis más fino, un trabajo caso a caso. Yo estoy proponiendo en ese documento que le entregué al ministro Negro la creación de centros de referencia gestionados por la intendencia y de derivación, la creación de espacios diurnos, la de instalar servicios en cada uno de los 8 municipios como una forma de atención del caso a caso. Es decir, no hay una respuesta genérica, no hay una respuesta única. Lo que no puede haber es inacción.
Bien. Salvador Esqueloto, gracias por acompañarnos, ha sido un placer recibirlo.
Bueno, gracias a ustedes y quedo a las órdenes por cualquier consulta.
Buena jornada.